Voz de Mujer en RCN Radio.
Son las 9:10 a.m. Es protagonista la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y es que hemos venido hablando sobre el reporte que hicieron en las últimas horas a propósito de los hallazgos en el cementerio de Puerto Berrío. Recordemos que hace unos minutos hablábamos con el alcalde, quien nos contaba algo un poco doloroso, que decía que algunas de las tumbas NN del cementerio las habían adoptado, les habían puesto nombre, y hay familias que van allí a hacerles visita, pero son cuerpos sin identificar, y esa es la tarea que viene ahora con estos 416 cuerpos. Saludamos entonces a Luz Marina Monzón, muchísimas gracias por atendernos estos minutos, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, este es un trabajo que se viene haciendo y quisiera conocer un poco la historia de lo que ha pasado en este cementerio en particular. ¿Cómo llegan ustedes allí y el momento en el que están ahora en el proceso de investigación? Porque esto seguramente sigue, viene proceso de identificación de las personas muertas y demás. Pero, ¿cómo llegan ustedes a este punto?
Nosotros llegamos por dos vías, Yolanda. Una vía, la de la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz, que recibió una solicitud de protección sobre muchos lugares, entre ellos el cementerio de Puerto Berrío, y ahí la unidad empezó a participar dentro de una mesa técnica a través de la cual se evaluaron los riesgos sobre los cuales que podrían poner en peligro que las familias que buscan a sus seres queridos pudieran hallarlos. Y la otra vía es el trabajo que la unidad viene desarrollando a nivel territorial a través de los equipos tanto de Antioquia como el equipo de el Magdalena Medio en Barranca Bermeja, que hemos, a través de los cual, esa presencia, hemos recibido varias solicitudes de búsqueda que nos han ido dando elementos para la construcción de planes regionales de búsqueda que están en marcha.
Ahora, doña Luz Marina Monzón, ¿qué viene ahora después de que de una u otra manera se ha dado ese primer paso para proteger a esos cuerpos que han sido localizados, pero que deben tener en este momento un debido cuidado de cara a poder adelantar, ojalá, exitosamente esa labor tan dispendiosa, tan ardua y tan dolorosa como es la identificación? ¿Cómo se procede en consecuencia?
Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite explicar lo siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho específicamente en el cementerio? El cementerio tiene, como ya lo explicaba Yolanda, muchas dificultades. Una de ellas, y desafíos, digamos, en el abordaje de la búsqueda de los desaparecidos en ese lugar, y es que muchos de los cuerpos han sido adoptados y otros cuerpos han estado en el cementerio por años y han sido reubicados dentro del mismo cementerio. Uno de los lugares donde se habían ubicado cuerpos que habían sido movilizados de bóvedas o de fosas a esta celda, se llama celda así, celda de alojamiento de cuerpos. Esas cuerpos que estaban allí, lo que hicimos nosotros fue, coordinadamente con la jurisdicción, fue reubicarlos dentro del mismo cementerio con una organización sistemática de los cuerpos, una disposición protectiva de los cuerpos y organización de los cuerpos. ¿Eso qué significa? Significa que el paso siguiente es poder volver al lugar, poder hacer un análisis más detallado de los cuerpos que puedan corresponder a personas desaparecidas, dadas las características de las heridas o rastros de violencia que muestren las osamentas, y a partir de esa identificación poder ir seleccionando los cuerpos que van a ir a medicina legal, al Instituto de Medicina Legal, a fin de que se surta el proceso forense que permita la identificación de esos cuerpos. Entonces es como un trabajo, lo que hemos empezado a hacer es una organización y protección de los cuerpos en ese lugar. Es el inicio de una fase que dentro de un proceso mucho más amplio, de mucho más acciones que tendremos que hacer, porque como lo hemos dicho en el comunicado, este es uno de los lugares del cementerio, pero hay muchos otros lugares del cementerio donde también hay cuerpos sin identificar y que debemos abordar.
Doctora Monzón, supongo que por el grado, digamos, o descomposición o el grado en que estén los huesos, porque habrá unos reducidos a lo mínimo, se podría establecer qué cantidad pertenecen a una determinada época, digamos, establecer por periodos de tal manera que uno pudiera ayudar a las familias que están buscando, dependiendo de la fecha en que perdieron a uno de sus seres queridos o saben que está muerto pero no lo encontraron o que desapareció, para poder ubicarlos. Si se pueden establecer periodos de tiempo en que fueron. Sí,
María Elvira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ahí se combinan varias cosas, porque justamente la intervención, yo diría que en principio eso podría ser posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, María Elvira, y es que si nosotros estamos interviniendo para la protección de las estructuras óseas, es porque las estructuras óseas han sido sometidas a un manejo que ha deteriorado los cuerpos. Entonces, ese deterioro hace que altere condiciones que de pronto hagan difícil determinar el tiempo en que fue llevado al cementerio. Sin embargo, el poder ayudar a las familias a saber si ahí pueden encontrarse sus seres queridos se hace a través de lo que es la investigación humanitaria, de recolección de distintas fuentes, análisis de fuentes, pero también el análisis forense sobre los cuerpos, que le permiten a la unidad, al instituto, poder hacer cruces de información y determinar si hay coincidencias que permitan llegar a la identificación.
Claro, y sobre esto precisamente, sobre la diferencia entre esa labor humanitaria que ustedes hacen y la labor investigativa de la JEP, pues ayer, como usted bien sabe, la Jurisdicción Especial para la Paz produjo la primera información acerca del número total de personas que habrían sido presentadas ilegítimamente como muertas en combate. ¿Cómo, digamos, una persona que tiene un familiar desaparecido y que probablemente también está en ese caso que está considerando la Jurisdicción Especial para la Paz, cómo hace para saber a dónde dirigirse? Porque son dos preguntas diferentes para ese familiar. ¿Cómo hacen ustedes para coordinarse junto con la JEP o con la JEP en esa circunstancia? ¿Qué debe hacer una víctima en ese caso?
Mira, la víctima lo que debe hacer es poner en conocimiento que su familiar no aparece o que tiene información que pudo haber sido ejecutado arbitrariamente, que es lo que el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque con la información que nos da, puede ser que el familiar no tenga demasiada información, pero la referencia de, mire, yo tengo un hijo, yo tengo un hermano, yo tengo un esposo que se llama así, que en tal fecha, en tal lugar, no volví a saber de él, etcétera, etcétera. Nos permite a nosotros como mecanismos poder completar la información que tenemos y poder enrutar hipótesis que nos permitan determinar si dentro del caso 03 podrían estar contemplados, de acuerdo a lo que están diciendo las personas que se están sometiendo, podrían estar ese familiar que está siendo buscado, y para la unidad poder determinar si dentro del universo de personas desaparecidas puede estar esta persona que estaría bajo esta forma de violencia ocurrida durante el conflicto armado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con la jurisdicción y con la Comisión de la Verdad, que es articularnos a través del intercambio de información, del acceso a la información, el análisis de la información, para que cada uno desde su competencia realice su tarea, pero que a la vez le ayudemos a las familias a poder de manera integral responder a las necesidades. Entonces, para concretar la respuesta a la pregunta que me haces, la jurisdicción está estableciendo las responsabilidades penales, los máximos responsables respecto a este crimen tan atroz. La unidad va a buscar a esas personas que fueron víctimas de ese crimen, que la familia no sabe dónde están. Y efectivamente muchas de las personas que se encuentran en los cementerios o incluso en otras fosas irregulares pueden corresponder justamente a este patrón de violencia ocurrida.
Hablamos con Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este caso, por supuesto, dijéramos, se vuelve emblemático por la cantidad de cuerpos hallados allí, pero ustedes han venido haciendo trabajo en distintas regiones del país. Hasta el momento, ¿cuántas personas desaparecidas han logrado identificar, eventualmente entregar los restos? ¿Ha aparecido alguna persona viva? Es decir, un poquito de balance de lo que ha podido hacer la unidad en este trabajo que es tremendamente difícil.
Claro, gracias Yolanda. Mira, sí, nosotros hemos logrado encontrar a 3 personas vivas. El año pasado logramos promover ese reencuentro de estas personas después de 35 años en un caso y de 17 años en el otro caso. Ha sido algo realmente muy valioso en términos de la oportunidad que da el sistema integral para poder tener estos resultados, pero también lo que da el acuerdo de paz en términos de contribuir al alivio de la incertidumbre de los familiares que no saben qué pasó con sus seres queridos. Nosotros hemos podido entregar a las familias, devolver a las familias, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con la Unidad de Víctimas, en algunos casos, 97 cuerpos a sus familias durante el tiempo que llevamos de funcionamiento. Entonces, eso lo hemos hecho en el Meta, en Caquetá, en Guaviare, en Bogotá, en Chocó. Entonces, esa es otra oportunidad que se ha abierto. La otra actividad que hemos hecho es poder encontrar cuerpos, así como los estamos encontrando allí en Dabeiba, en el Puerto Berrío, pero que hemos no los hemos dejado en el cementerio, sino que los hemos podido recuperar y entregar al Instituto de Medicina Legal. Hemos hasta este momento entregado 97 cuerpos al Instituto de Medicina Legal, en coordinación también con la Jurisdicción Especial para la Paz y en acciones autónomas de la unidad, para poder empezar a emprender el proceso de identificación y poder determinar si corresponden a personas que están siendo buscadas por sus seres queridos. Pero lo otro que también estamos haciendo, que es importantísimo, es poder recolectar la información que permita que los cuerpos que llegan al instituto puedan tener puntos de referencia que les permitan llegar a la conclusión de la identificación de esos cuerpos. Ese es el gran desafío.
Sí. Ahora, una precisión, simplemente por las cifras, porque al tomar nota creo que yo me confundí. 3 personas vivas, 97 cuerpos entregados a las familias, o esos son 97 que están en proceso de identificación. 97 ya entregados a las familias.
Entregados a las familias, sí.
Muy bien.
¿Y en proceso
de identificación en medicina legal, ¿cuántos más?
97 cuerpos. 97
¿también?
Cuerpos. Es que coincide,
¿es la misma cifra?
Coincide la cifra, sí, señora.
De pronto fue por eso que me confundí, yo dije 97 fueron los entregados o fueron los que están en proceso. 97 entregados a las familias, 97 que están en proceso de identificación. María Elvira Samper tiene otra pregunta para Luz Marina Monzón.
Sí, doctora Monzón, precisando cifras, ¿en cuánto es el cálculo o en cuánto está estimado el número de personas desaparecidas? Y al ritmo que van, ¿cuántos años vamos a requerir para que las familias que tienen personas desaparecidas puedan, digamos, completar su duelo?
Bueno, esa es la pregunta del millón, María Elvira. ¿Por qué es la pregunta del millón? Porque es imposible de responder en términos de cuándo va a pasar. Es imposible, o sea, seriamente no puede nadie en el mundo decirte a ti cuándo va a pasar. Pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Nosotros estamos hablando de un universo que yo estoy absolutamente segura, y cada vez que seguimos en este trabajo me doy cuenta de que es así, de más de 120 mil personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. ¿Cuál es la apuesta de poder avanzar de más ágilmente, más eficientemente en encontrar a los desaparecidos? Los planes de búsqueda. Es decir, no hacer búsquedas individuales, sino hacer búsquedas masivas que nos permitan abarcar la mayor cantidad de personas, que permitan a la vez tener un impacto masivo también sobre los familiares que buscan. Entonces, los planes de búsqueda involucran un número plural de víctimas que cuando nosotros desarrollamos acciones humanitarias como las que acabamos de hacer en Puerto Berrío, lo que nosotros estamos haciendo es abordando un conjunto de cuerpos que debe articulan un conjunto de solicitudes de búsqueda. Entonces, en la medida en que nosotros podamos concretar y consolidar información, por eso al mismo tiempo que abordamos el cementerio María Elvira estamos recolectando información con las familias y al mismo tiempo estamos recolectando información con gente que sabe o tiene o puede tener información que nos ayude a completar información de ubicación de personas desaparecidas. Entonces, el conjunto de estas acciones nos permite consolidar hipótesis y al mismo tiempo agilizar el proceso de la identificación y la entrega. Entonces, en la medida en que esta metodología vaya consolidándose y las personas vayan teniendo la confianza de que la unidad recibe la información, guarda la confidencialidad y avanza en la entrega de los desaparecidos, yo espero que los planes de búsqueda sean una estrategia eficaz para agilizar la entrega, de la entrega y la devolución. Y se los digo porque muchos procesos de paz han llevado dentro de sus puntos a abordar la búsqueda de los desaparecidos y a pesar de todos los esfuerzos, hoy en día, 20 años después, 30 años después, aún el número de desaparecidos sin encontrar es muy alto. Pero creo que estamos apostándole a consolidar una metodología que nos permita avanzar de manera ágil y, sobre todo, responsable.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que estas familias logren hacer su duelo, logren terminar su proceso, encontrar a sus seres queridos vivos, como se ha presentado ya en tres casos, ojalá, o que encuentren los restos para poder terminar ese dolor que ha generado en tantas y tantas familias este conflicto. Muchísimas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias, Yolanda, a usted y a toda la mesa de trabajo. Un abrazo.
Ella es Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto. La noticia de hoy, los 416 cuerpos que ya fueron individualizados e identificados en Puerto Berrío. Es decir, todavía no se sabe quiénes son, a quién corresponden. De hecho, dice ella que hay una dificultad y es precisamente eso que nos contó el alcalde y es que la gente ha adoptado algunos de los enterrados como NN, que es una práctica realmente impactante. De pronto familias que están en duelo, de pronto que tienen familiares desaparecidos y que han adoptado estas tumbas. Eso genera preocupación. Y también muchos de estos cuerpos han sido reubicados como NNs dentro del mismo cementerio. Luego, esto está en camino, pero van avanzando. En general, en el trabajo de la unidad, ella reporta 3 personas encontradas vivas, 97 cuerpos que han sido entregados a sus familias y otros 97 entregados ya a medicina legal para proceso de identificación. Trabajo lento y duro, pero que le puede dar alivio a unas familias. Protagonista Luz Marina Monzón. Y hay más protagonistas también en Voz de Mujer, Carolina Castellanos, la tenista María Camila Osorio.